Bienvenidos al Dev3Cast. En esta ocasión nos acompaña Alex Briceño de Ciudad Juárez. ¿Qué tal, Alex?
Que muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarnos.
Ah, un placer. Y también Ever y Digoyen bueno, en momento se encuentra en algún lugar de los Estados Unidos, pero originalmente eres mexicano, ¿no, Ever?
Así es, de Chihuahua, Chihuahua.
De Chihuahua.
¿Qué tal?
No, pues bienvenidos, y es un honor para mí estar acompañado de gente tan distinguida en el medio.
No, igualmente.
Y precisamente ahorita estoy agregando a la conversación a Alfredo, que bueno, ahorita nos va a saludar. En lo que pasa esto, les quiero mencionar a los oyentes del Dev.
Bueno,
¿qué tal, Alfredo? Estamos al aire en el Dev3Cast. Alfredo es de Tijuana y un colaborador de la comunidad.net Tijuana desde sus inicios, hace 6 años. ¿Vienes en el carro, Alfredo? ¿O por qué soy así medio...?
Oigan, ya empezaron, ya me van a empezar.
Acabo de ver caer a Alfredo en el puente, entonces ahorita lo enlazamos. Bueno, el punto es de que en lo que lo enlazamos, déjenme decirles de que la comunidad.net Tijuana tiene unos eventos para ustedes, entre ellos el siguiente 29 de septiembre en la UABC, en el edificio 44, ACPNet Webforms MVP con Mario Cornejo. Si tú eres uno de aquellos que programan en Webforms y todavía no te animas a dar el paso a MVC, esta es la charla para ti. Y como ya saben, Mario Cornejo los lleva de la mano en unas presentaciones prácticas donde el único PowerPoint que ven es el de la portada con su email y su Twitter, así que es garantía de buena calidad aquello, ¿no? Y por último, el sábado 2 de octubre de 9 a 2 p.m. en las instalaciones de la UTT, muchas gracias por facilitárnoslas, vamos a presentar Windows Phone para desarrolladores con varias pláticas, entre las que nos va a acompañar también Alfredo Pinto, que ahorita que lo recojamos lo vamos a poder oír, y Leopoldo Uribe, Eduardo Redondo, que va a regresar a las andadas, y un servidor, Gabriel Flores, además de Aarón González, que también ahorita lo íbamos a tener por acá. Y ok, entonces el tema que nos atañe el día de hoy es acerca de las interfaces gráficas de usuario. Y bueno, aquí tenemos a por lo menos dos experimentados desarrolladores de sistemas en el ámbito de lo que tiene que ver con captura. Y en el caso específico de Ever es captura fuerte, ¿no? ¿Cómo está ese asunto, Ever?
Sí, captura masiva de datos. Te platicaba en Twitter por ahí cuando tuvimos la conversación, que tenemos muchos años. Alex, yo creo que también ha estado más o menos los mismos años que yo en el negocio de captura de datos, y son millones de documentos que procesamos diariamente, y pues hemos estado a través de varios diferentes software que hemos desarrollado dentro de la misma compañía, y trabajando, estudiando cómo hacer eso más efectivo cada vez, y pues eso era lo que entramos ahí en discusión sobre esos temas.
Sí, en mi caso yo tengo ya 11 años, voy a cumplir 12 ya pronto en noviembre, trabajando para pues básicamente la misma empresa donde está Ever, que si tiene más o menos el mismo tiempo que yo, ya hemos pasado por 3 empresas, ¿no, Ever? En realidad.
¿Entre mergers, sí, bueno, adquisiciones y otro tipo de cosas o qué?
Exactamente.
Así sí, es.
Empezamos un poquito así de historia para que sepan más o menos. Empezó siendo una compañía que se llamaba NPC, que era una compañía no muy grande, pero tampoco chiquita. Esta compañía la adquiere después una compañía así ya mucho más grande, que se llama ACS, ACS en realidad se dedica a muchas cosas. Tiene soporte de IT, tiene captura de datos, tiene mucho, muy, su negocio es muy grande. En todo el mundo hay oficinas. Creo que tú ya has andado por India, por allá, no, Ever, de hecho.
Sí, a mí, bueno, en lo particular a mí me ha tocado viajar en todo Estados Unidos, en México, Guatemala, Malasia y hasta ahí.
Sí, entonces, y hace poco, y eso sí ya fue más sonado, se hizo un merge, una adquisición por parte de Xerox a lo que es ACS. Entonces, pues ya hemos pasado por tres compañías, y al menos yo sí estoy en donde mismo que estaba desde que entré, que es específicamente captura de datos. Y bueno, pues estos años nos han servido para ir conociendo a fondo lo que es más aplicable, ¿no? A la hora de estar haciendo este tipo de aplicaciones.
Bueno, por especializaciones no paramos aquí, ¿no? Entonces es bastante buena la experiencia que cargan aquí, por lo menos ustedes dos, ¿no? Bueno, yo les quiero hablar de un libro. Bueno, era una serie de prácticas que Microsoft en su momento estuvo sacando. Esto yo lo atribuyo al boom de Visual Basic en particular, donde de un de repente tenías, estoy hablando de los años 90, o sea, en la prehistoria, ¿no? Donde tenías de repente contadores, no sé, abogados, capturistas de datos simples, donde por Visual Basic empezaron a aprender a programar. Entonces, debido a esto, o sea, gente que con ninguna preparación, digamos, técnica, si lo podemos decir de ese momento, de ese lado. Entonces, Microsoft más bien sacó una serie de prácticas o mejores prácticas para la plataforma Windows, donde, entre otras cosas, pues te decía, no sé, si vas a usar una serie de botones, pues colócalas 20 píxeles arriba del borde más cercano, ese tipo de guías de diseño de interfaz de usuario. Y yo me acuerdo muy bien de una, por ejemplo, donde para cambiar de campo tenías que dejar que este Windows lo hiciera por ti. Y la manera como Windows lo hace por ti es mediante la tecla de Tab, de que tú cambias del campo de nombre. Escribes tu nombre, le das tab y escribes el apellido paterno, le das tab y escribes el apellido materno. Entonces, la discusión que teníamos la otra vez era de que ustedes ambos dos me decían que era mucho más rápido hacerlo con el enter. Los que tienen experiencia con el procesamiento de miles de millones de documentos, pues nos pueden decir su experiencia, ¿no? ¿Cómo está esa bueno, práctica? Ever Wallace.
Alex.
Bueno, yo lo que te puedo decir es que no creo que haya algún estudio o algo así, más bien en mi caso sí es básicamente experiencia. A mí me parece que es por facilidad. Es mucho más sencillo darle la tecla de Enter que darle la tecla de Tab. Y también por costumbre. La gente por costumbre está más acostumbrada, valga la redundancia, a usar el Enter que usar el Tab. Sobre todo la gente que no regularmente, a pesar de lo que uno piensa, la gente que está tecleando, que está capturando datos, no es gente que tenga una preparación en tecleo. Muchas veces teclean con tres dedos nada más, y es más fácil para ellos, creo yo, encontrar el Enter que encontrar el Tab.
O sea, ni siquiera
Entonces,
máquina de escribir saben.
no, muchos no, la gran mayoría no. La gran mayoría que llegan a cuando menos acá es donde yo estoy y lo que yo he visto, la gran mayoría que llegan son chavos que o están estudiando, o señores ya más, señores, señoras más grandes, pero que no tienen una preparación, digamos, de secretaria o así como para saber usar el teclado tipo secretaria. Entonces, dependiendo ahí también ya de cada compañía, hay algunos en donde al inicio se les da un curso más o menos para que aprendan a teclear, etcétera. Pero en general es así como van, se van haciendo rápidos a medida que están ahí. Y lo que te digo, lo que sucede es que para la mayor parte de la gente el enter es más natural para de alguna forma indicar que terminó. Entonces, y te digo, y yo personalmente, como está a la derecha, que la mayoría de la gente es derecha, el enter está a la derecha, está regularmente, es una tecla mucho más grande. Entonces me imagino que por eso es más fácil o es más natural que busques del enter en lugar del tab. No sé cómo la veas tú, Ever.
Sí, mira, hay un factor ahí que tal vez mucha gente ya no lo sabe o lo han olvidado. Los teclados modernos generalmente ya no traen la tecla grande de Enter como era antes. Muchos tal vez ya ni siquiera lo sepan, pero antes la tecla de Enter era bastante grande, era como un
Una
cuadro
forma de L,
que era,
¿no? Grandota.
que era, ajá, que era como si pusieras cuatro o cinco teclas juntas de cualquier teclado normal, ¿no? Más o menos de ese tamaño. Entonces por ahí era puesto para eso, era mucho más accesible, el Enter estaba grandote para que ahí estaba, ¿no? Y esto es pues la gente que teclea, por ejemplo, a las secretarias, lo que sea, que teclean mucho en editores de texto, cartas, lo que sea, en Word o no sé, el editor de texto, pues estás usando el Enter, ¿no? O sea, no estás usando el Tab. Y esa es la captura de datos o captura de texto puro. Ya lo que es navegar en una aplicación que se hizo estándar el uso del tab, pues sí, eso estás navegando en una aplicación, pero en este caso estamos capturando texto y lo natural, pues que es históricamente viene del uso de los primero de la tecla grande del enter y de la captura de texto en editores de texto, pues históricamente siempre se ha usado el enter.
Históricamente en los programas desde DOS, tú estás en un campo y para darle ahora sí que inserción de lo que estás capturando era con la tecla de intro, ¿no? De enter. Entonces, estamos desde los 80s acostumbrados a usar el tecla enter para no nada más cambiarte de campo, sino también darle entrada. Yo me acuerdo en esos entonces, tú le dabas enter. Aunque estés en una forma de 20 campos, y ese enter ya implicaba mandar a la base de datos el texto que hayas capturado. Entonces, yo creo que ya es algo prácticamente de costumbre, y pues no puedes hacer cambiar a alguien que está acostumbrado a usar el enter por toda la vida, ¿no?
De hecho, hay dos cosas. Una, primero, lo que dices. Ese es uno de los problemas también. No puedes usar el enter para que sea el equivalente del submit, o sea, grabar o etcétera. Precisamente por eso, porque sería muy fácil que alguien se equivoque o sin querer o guiado por esta costumbre le da el enter y pues vas a estar haciendo todas tus validaciones, etcétera, que es algo que yo creo que vamos a hablar más adelante, pero va a ser contraproducente. Y por otro lado, algo que comentó Ever al principio también, y esto sí creo que es importante hacer la aclaración desde ahorita. No es lo mismo hacer, si te pones a ver, en realidad casi cualquier aplicación conlleva una captura de datos. Desde
Claro.
la aplicación de que lleva el control del video que está en la esquina de tu casa, hasta una aplicación que esté capturando, no sé, los boletos de avión, etcétera. Pero no es lo mismo precisamente una captura de datos como la del video, donde el volumen es pequeño, donde no importa tanto qué tanto te tardes, etcétera, a una aplicación de captura de datos como tal, como las que hemos hecho Ever y yo, en donde tiene, o sea, un segundo de diferencia entre una forma y otra es mucho, en donde, en nuestro caso, por ejemplo, también a la gente se le paga por lo que se llama piece rate o a destajo. Es decir, entre más capturen, más ganan. Entonces, y te lo digo porque a mí me ha pasado que los mismos capturistas me dicen, oye, está muy lenta la aplicación, hazle algo porque yo estoy perdiendo lana. O sea, yo lo podría hacer más rápido, pero tu aplicación se está tardando. Entonces, sí son dos cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, mucho de lo que vamos a hablar, Ever y yo, igual y aplica más a este tipo de aplicaciones más grandes de captura de datos como tal, que aplicaciones chiquitas en donde te puedes dar el lujo, por ejemplo, de usar el mouse, que es algo que no usas ni de chiste en una aplicación de captura de datos.
No, para nada. De hecho, lo que discutíamos la otra vez es de que Lo ideal es idear, lo ideal es programar para que puedas usar tanto el mouse solo o el teclado solo. Pero pues sí es sí son retos en la captura de datos, ¿no? Es distinto. Ahora, yo creo que aquí la clave es como las cuentas de que si el usuario es lo que te lo pide, pues el usuario es al que al final de cuentas está usando la aplicación y al que le beneficia la aplicación. Entonces, ahí sí no hay vuelta de hoja. Lo que sea más beneficioso para el usuario es lo que hay que hacer. O sea, muchas veces muchas directivas o requerimientos nos la pasan gerentes o jefes que en su vida van a usar la aplicación que les hacemos y no es necesariamente lo más idóneo. Y pero bueno, la aquella vez que descargué mis frustraciones en Twitter era por una simple razón. El programador de cierta aplicación estaba tan acostumbrado a todo programarlo con el enter que sí, o sea, validaciones y todo tipo de cosas con el enter, inserción de datos, llamados a la base de datos y todo eso con la tecla enter, o sea, atrapando el evento de click del key press, pues del enter, que había una aplicación de que con el botón de guardar, tú le dabas un clic con el mouse y no guardaba, tenías que ponerte en el enfoque de la forma para que se atrapara el form key press de la tecla enter. Entonces, no, o sea, y era un bug, pues, o sea, que sí tardamos un ratito en agarrar la onda por qué salió, y pues era por eso.
Oye. Y en este caso, ¿no era que tenías que dar enter específicamente en el último campo de esa forma?
Ah, sí, precisamente, sí, precisamente.
Ah, bueno, entonces, oye, te preguntaba específicamente si con el enter en el último campo era que se grababa. Sí. Y eso de que tenía deshabilitado el mouse en ese botón. De alguna manera, en una aplicación de captura de datos, eso tiene sentido.
Ah, caray.
Porque primero, quieres deshabilitar el que con el mouse puedan grabar dando clic al botón, porque no quieres que graben antes de que lleguen al final de la captura de datos. Entonces, específicamente hasta que lleguen al último campo y den enter, entonces es que se va a grabar todo, se va a hacer toda una transacción ahí completa, en vez de que en cualquier momento puedas grabar o estar grabando repetidamente usando el mouse, ¿no? Entonces tiene su validez. Tal vez no fue ejecutado de la mejor manera, pero sí tiene su validez en una aplicación de captura de datos.
Sí tiene sentido lo que dices, pero en este caso el programador lo hizo porque estaba acostumbrado a hacerlo así. No había un estudio o algo así, y aparte era una formita con datos personales que prácticamente la mayoría son opcionales. Entonces,
de hecho, en una aplicación de captura de datos está prohibido que cambies de campo usando el mouse. Hay muchas validaciones. Ya cuando estás en una captura de datos, hay campos que tienen lookups. Por ejemplo, si estás capturando ciudad, estado, código postal, hay validaciones. Entonces, si permitieras el uso del mouse, se te enredaría todas esas validaciones. Entonces, realmente, el mouse no solo es que no se recomienda no usarlo, sino que se prohíbe, la aplicación no lo permite, porque hay muchas validaciones que dependen del flujo en orden de los campos.
Iba a decir algo, Alex, y no lo dejamos hablar.
De hecho, iba a decirte precisamente eso, o sea, que hay ocasiones en que inclusive el mismo encargado del producto es el que te dice que deshabilites el uso del mouse, porque precisamente por lo que dice Ever, no solamente es más trabajo del lado de desarrollo, que esa es una, lo puedes hacer, puedes dejar el mouse y tú por el lado de desarrollo empezar a meter todo el código necesario para validar y evitar que se brinquen cosas, pero también puede llegar el punto en donde estas validaciones, finalmente, ¿qué va a hacer una validación? Si te estás brincando una validación, lo que va a hacer es un mensaje que te va a aparecer y le va a tener que dar clic en OK y regresar a esa validación, etcétera. Entonces, en algunos casos, a la larga, es más costoso dejarlo que use el mouse y que le estén brincando las validaciones y quitándolas, y ahora a dónde me voy, bla, 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 que mejor quitarles el uso del mouse definitivo.
Entonces, bueno, sí. se puede programar lo de las validaciones, pero es súper más tardado que estás capturando, por ejemplo, el nombre. Sueltas el teclado, te vas al mouse, te posicionas en el siguiente campo, apellido. Sueltas el teclado, te vas al mouse.
Sí. De hecho, los capturistas, a la larga ellos mismos, o sea, no es ni siquiera que se los tengas que decir o que los tengas que forzar. A la larga, aunque tengan el mouse habilitado, la gran mayoría no lo utilizan porque pierden tiempo finalmente.
Pierden tiempo, sí.
Y por otro lado también, no quieres que, si tiene 10 campos la forma, que se salten, que con el mouse le den clic al último campo y ya se saltaron todo. Hay muchas validaciones en cada campo que se tienen que ejecutar en el momento en que estás pasando por ese campo. Entonces no te las puedes saltar nada más así. Entonces, si no lo vas a permitir yendo hacia adelante, pues sería muy poco intuitivo que sí se permitiera dar clic hacia atrás, pero no hacia adelante. Entonces, es otra razón también.
No, pues son el tipo de cosas que se tienen que checar, que bueno, creo que ya hemos agotado el tema del enter contra el tab. Creo que tiene su razón de ser, y sobre todo si vas a hacer una aplicación donde se procesan varios miles de registros, es importante que estudies cuál es el mejor comportamiento para tus usuarios para que sea más rápido, ¿no?
Hay algunos casos en los que ni siquiera el enter o el tab se utilizan, simplemente en cuanto se llena el campo, por ejemplo en un campo de teléfono o código postal, que son siempre cierto número de dígitos, entonces ahí en cuanto se termina de llenar el campo, automáticamente se salta al siguiente.
Y eso te lo agradecen tus usuarios infinitamente.
Así es, siempre se trata de...
Un keystroke, aunque parezca exagerado, un keystroke, si lo multiplicas por... 20 campos por 1000 aplicaciones, estás hablando de 20,000 keystrokes, ya tiene un valor real.
Y de hecho cuando se hace el cálculo del costo, lo que se le va a cobrar al cliente, se hace por keystroke, o sea, se calcula cuántas teclas se
como capturista dices. Capturar.
Así es, o sea, un documento, cuando el cliente viene contigo y te dice quiero que captures estos documentos, tú tienes que ver cuántos caracteres se van a capturar de esa página, y en base a eso es que se basa el costo, lo que le va a costar al cliente que tú hagas ese trabajo para ellos. Entonces siempre estás tratando de minimizar el número de keystrokes, de cualquier keystroke que sea, ya sea enter, flecha, lo que sea, entre menos sean, más rápido lo puedes hacer tú, pues igual y puede ser más ganancias para ti.
Ya.
Sí, de hecho, ahí es tanto, por ejemplo, donde nosotros estamos, como te digo, que se paga por a destajo, es tanto lo que le vas a pagar al de capturista es por keystrokes, y se calcula pues en base a los keystrokes, como lo que le vas a cobrar, a tu cliente. Entonces, por eso es muy importante otra cosa que ahorita mencionó Ever, y que a lo mejor ahorita lo comentamos, que son las tablas de lookup. Por ejemplo, la más conocida, la que es el ejemplo básico, es cuando vas a teclear ciudad, estado y zip code.
Ajá.
Hay tablas que te venden, el postal, el correo americano, donde viene todo el listado de los zip codes. Entonces, muchos de ellos, un zip code pertenece específicamente a una ciudad, a un estado y a una ciudad. Entonces, lo que haces tú es que en lugar de hacerlo que teclee todo, lo haces que teclee el zip code,
llenas todo lo demás.
Haces el lookup y llenas todo lo demás. ¿Y qué pasa? Regularmente, cuando tú hiciste ese cálculo, a tu cliente tú le calculaste para su precio todos los keystrokes de zip code, ciudad y estado. Ya si tú te la estás inventando para evitarte keystrokes y le vas a poder ganar más, pues ya es cuestión tuya, ¿no?
Wow.
Pero por eso es tan importante lo que te decía. O sea, un keystroke, que parece que no es mucho, en un volúmenes grandes, ya implica mucha lana, o puede llegar a implicar mucha lana.
simplemente eso que te digo, estamos capturando millones de documentos diarios, entonces simplemente calcula una sola tecla, multiplícala por un millón simplemente, y eso es lo que estás ganando o perdiendo diariamente.
No, pues ahora sí que estoy anonadado con todos los que tienes que considerar cuando manejas ese tipo de volúmenes, ¿no? Es bastante interesante.
Ahora, la otra cuestión que surgió ahí era el hacer de este tipo de aplicaciones, convertirlo a web, y te mencionábamos que no te recomendábamos eso, que no tenía caso, eran demasiadas las desventajas en un browser para una aplicación de captura de datos específicamente. Son demasiadas cosas que...
Sí, no es que todo lo vayamos a medir, pero por la facilidad, por las oficinas remotas, por decirlo así, y porque pues quién no sabe usar un Hotmail, ¿no? O el Google simplemente. Entonces, simplemente por esa facilidad. Y aparte, pues no son aplicaciones que necesiten, que estén hechas las capturas lo más rápido posible, sino que son registros de propiedades y cosas así. Y por eso, simplemente por la facilidad de que puedas accederlo desde cualquier parte del mundo, como dice el comercial, era porque lo que varias de las aplicaciones las estamos migrando.
Ahora, hoy en día tienes la opción de Silverlight, así que mucha de la funcionalidad sí la podrías tener dentro aplicar, de una aplicación, ¿no? Silverlight, y te correría en un browser y no tendrías problema.
Sí, y que es parte de la conversación que quería tener con ustedes. ¿Cómo ven esas interfaces? Por ejemplo, las que nos prometieron con WPF o esas, digamos, los controles donde en un tipo carrusel de iTunes puedes ver los registros. Ese tipo de interfaces gráficas, ¿qué tan útiles las ven? Yo les mencionaba el ejemplo del control del slider. Por el simple hecho de que tienes que soltar el teclado y agarrar el mouse para mover ese slider, ya se me hace muy impráctico. Pero no sé cómo lo ven ustedes.
Alex.
Pues sí, de hecho, como vuelvo a lo mismo, en aplicaciones donde estés hablando de alto volumen de tecleo, como dices tú, el hecho de soltar el teclado y agarrar el mouse ya te lo convierte en poco práctico. Ahora, el objetivo de WPF sobre todo es hacer que tus aplicaciones sean más bonitas, ¿no? Que tengan un look and feel más chido, que haya animaciones, que haya animaciones y cosas que lo hagan ver más atractivo. En realidad, en una aplicación de captura de datos como tal, eso no lo buscas. De hecho, si te fijas, si ves, la mayor parte de las aplicaciones de captura de datos son al contrario, son muy sobrias, porque una animación, de hecho, lo que va a estar haciendo es, va a estar distrayendo al tecleador, va a estar haciendo que el tecleador [S2] Claro. [S1] Voltee a ver qué fue lo que se movió, ¿no?, en su pantalla. No le puedes poner tampoco colores muy muy llamativos, o sea, le pones un fondo rojo, por ejemplo, y pues el tecleador va a ir a cobrarte lo de los lentes a los 2 meses. Entonces, ese tipo de cosas también son importantes, o sea, no nada más es que pienses en qué tan rápido lo va a hacer, sino qué tan placentero va a ser para él, ¿no? Entonces, te digo, poner animaciones, poner todo eso, pues yo no le veo mucho sentido, la verdad. En el caso de lo que dice Ever, sí estoy de acuerdo, Silverlight te va a servir, pero para que de alguna forma lleves el entorno, digamos, o el estilo de una aplicación desktop a tu browser, pero no tanto para que la hagas bonita y le metas muchas animaciones.
¿Será que para consultas sí vale la pena hacerle digamos, los bells and whistles, los fuegos artificiales y todo lo demás?
Sí, claro, depende de la audiencia de los usuarios de tu aplicación, a qué esté orientado esa aplicación. También la otra razón por la que no querrías poner animaciones o ese tipo, porque no puedes alentar, no puedes tomar recursos que el usuario necesita para hacer más rápido su trabajo. Y si vas a hacer una animación que le va a tardar un segundo en desplegar una, por ejemplo, rotar una imagen, supongamos que le metes una animación cuando está rotando la imagen que se ve muy bonita, que está rotando, no, o sea, el usuario quiere que cuando él le diga rotar, se rote en ese momento.
Te van a ir a rotar, pero la cara.
Sí, ¿no? Y bueno, ¿qué otros controles ustedes han visto que aunque son muy monos, la verdad no sirven de nada?
Checkboxes es uno de los que se me ocurre. Regularmente no los usas.
¿Prefieren escribir false?
Un 0, un 1, una Y, una N o algo así.
Claro. Option tampoco lo usas mucho. A los, menos los que sea, pero... ¿Perdón?
Sí, esos son los de radio buttons, ¿no?
Exactamente. Sí. Okay. Los radio buttons tampoco los usan mucho. Es que yo soy de BB3 y antes se llamaban option button. esos también tratas de evitarlos un poco. ¿Qué más?
Por ejemplo, todo lo que es la manipulación de la imagen, en el caso que estés capturando de imagen, porque se puede capturar de papel, toda es a través del teclado. No tienes, o sea, tienes sus teclas que dices, si es control a la derecha, pues se va a mover o se va a rotar, o sea, todo tiene un mapeo a una tecla, a una combinación de teclas.
No, se imagina.
Sí, usas casi todas las Fs también. Todos los function keys regularmente. Los vas a usar para moverte al siguiente registro, moverte hasta el final, etcétera. Todo eso lo vas a usar con function keys o con control algo. Pero controles que no se usen, o sea, sí, se usa poco, por ejemplo, un calendario. Que te vaya a desplegar todo el calendario. Eso, aunque para uno que no está, o sea, en una aplicación regular es más fácil ir a seleccionar la fecha, para una aplicación de este tipo es mejor que la tecleen. Y de hecho, por ejemplo, ahí entra lo de los keystrokes. Regularmente, si vas a teclear una fecha, no tecleas 11- o / 09 / 2010.
Sino que ya tienes el mask ahí listo, ¿no?
No, simplemente, sí, exactamente, es una máscara que va a teclear nada más 11-09-2010 y se acabó. Y tú ya tienes validaciones, ¿no? Para de la longitud, que sea de la longitud de la fecha, etcétera, etcétera, y que sea fecha válida y todo eso. Que a lo mejor con un control de calendario no tendrías que meter tú todas esas validaciones, las harías solo, pero pues no te puedes dar el lujo de que agarren el mouse, hagan el clic, etcétera. Entonces, y además le estás quitando, digo, ya a la hora de que lo va a teclear sin los backslash o los guiones o lo que usen para separar fechas, ya le estás quitando dos keystrokes.
Sí, en lo que agarras el mouse, la otra persona ya tecleó la fecha completa.
No, son detallitos que tienes que considerar a fuerzas, ¿no? Y por ejemplo, yo también había visto una, no sé, bueno, era costumbre o moda de que en programas hechos para DOS, digamos, estaba todo como pues con funciones, ¿no? O sea, le das F6 y entras a una función. Ya fue mucho después con la entrada de Windows o interfaces de usuario más gráficas, donde ya empezabas a usar menús, pero en realidad todo eso eran a lo que me refiero. ¿Cómo ven de acomodar las funciones de un programa organizadas en menús, adentro de menús, adentro de menús, adentro de menús? O navegar a través de páginas donde le das a un botón y entras a otra página, por decirlo así, página, estoy hablando en otros. Y al entrar a esas opciones ya tienes otras opciones, y entras a la siguiente opción y ya tienes otra opción. Pero a lo mejor no me estoy explicando. Por ejemplo, también simplemente en Visual Studio, la pantalla de opciones, donde es un tree view y está todo organizado en el tree view.
Sí, creo que sí te entiendo. Y de hecho, lo que pasa es que, y esto sucede bien común también, para la gente que es que desarrolla más para web, y me imagino que es tu caso, que para desktop. Y yo creo que del otro lado también nos pasa, a mí me pasa al menos, que yo desarrollo más para desktop que para web. Yo cuando me imagino una aplicación, y te voy a dar un ejemplo bien claro, un ABC, un altas, bajas y cambios.
Ajá.
Si yo me lo imagino en cuanto me lo dicen, yo me imagino una sola pantalla en donde voy a tener por medio de botones ahí mismo toda la funcionalidad. Si quiero agregar uno, ahí lo tengo. Si quiero modificar uno ahí mismo, con otro botón exactamente. Okay. Tengo botones para navegar entre los diferentes registros. Encuentro el que quiero, le doy editar y lo cambio, ¿no? Y si quiero borrarlo, pues nomás le doy a borrar. Y en web regularmente no pasa eso. Regularmente sí vas a tener que al menos tener una pantalla para dar de alta y otra pantalla para modificar y borrar. Entonces también ahí sí tiene mucho que ver el mundo en el que vivas. Todavía ahorita hay una diferenciación, al menos yo la veo, entre web y desktop. Entonces sí es más sencillo evitarlo en una aplicación desktop. Desde mi punto de vista, sí es más sencillo evitar toda esta navegación para llegar a donde vas, pero sí es también necesario evitarlo lo más posible. O sea, igual menús, es raro que pongas menús. Regularmente, si tienes un menú, es nada más en una pantalla principal, ¿no? Donde vas a escoger a lo mejor el producto al que vas y se acabó. Pero inclusive eso, aunque se vea arcaico, lo haces al estilo de OS. En lugar de tener un menú de los regulares, en donde tienes file y todas las opciones, etcétera, vamos a suponer que tú tienes 5 diferentes productos que puedes teclear. El producto A, el 1 al 5, ¿no? En lugar de tener un menú que diga productos 1, 2, 3, 4, 5, vas a tener una especie de splash screen donde vas a tener los 5 botones o algo así, para que con el mismo teclado vayan y lo seleccionen, sin necesidad de ir al menú, que a veces es más difícil de navegar que con esas pantallas.
No, es que te pongo simplemente el ejemplo de cualquier aplicación que haga el SAT. ¿Sí las han visto, me imagino?
Sí, bueno, yo creo que Ever no.
No, yo no.
No, es que, bueno, hasta hace, ¿qué será? 2-3 años, empezaron a migrar sus aplicaciones a Java. Pero antes eran en Visual Basic. Aunque estén en Visual Basic o estén en Java, están igual de feas. Porque están... para hacer cualquier cosa tienes que entrar a un menú, adentro de otro menú, adentro de otro menú. Y tienes que aprenderte de memoria cuál es el menú que tienes que entrar antes para poder regresarte No, es que es una interfaz, un manejo de las opciones que te maneja sus programas que pues, hasta la fecha no los entiendo, así de plano. Entonces, a los contadores les encanta, no sé por qué, pero no sé, es el estilo, supongo. Y bueno, los tributes, ¿cómo los miran ustedes? O por ejemplo, los controles de tab para separar cierto grupo de campos.
Pueden ser, bueno, son dos cosas. El tribute se utiliza más para desplegar. Te voy a poner un ejemplo que no se usa mucho, pero lo puedes llegar a usar si tienes la necesidad, por ejemplo, de tener. Nosotros tenemos una aplicación en donde la usamos para hacer QC a las imágenes. Entonces ahí utilizamos el tree view. Agrupamos por batch y luego el batch se divide en stacks y los stacks tienen cada uno sus imágenes. Entonces ahí tienes un tree view porque para el usuario muchas veces necesita navegar de una imagen a otra más fácilmente. Entonces ahí, por ejemplo, sí lo vas a utilizar. No es exactamente una aplicación de captura, pero lo puedes llegar a usar cuando necesitas desplegar información al mismo tiempo, digamos. Y los tabs te sirven, por ejemplo, si tienes muchos campos, si tienes demasiados campos para capturar, en lugar de tener una forma muy larga o una forma que tenga scroll bars, porque también los scroll bars no es bueno usarlos.
Estoy de acuerdo.
Sobre todo si tienes una imagen, porque pues ya bajaste el scroll bar y dejaste la imagen arriba, etcétera, o si de alguna forma vas a agrupar, por alguna razón necesitas agrupar los campos. Algo que se me ocurre así rápido que me venga a la mente, vamos a suponer que tú tienes diferentes tipos de documentos, diferentes tipos de imágenes, y cada documento, y tiene 5 diferentes grupos de campos, pero el documento 1 a lo mejor nada más teclea el tipo de campo, el grupo de campos 1 y 3, el documento 2, el 4 y el 5, etcétera. Entonces es una forma también de que lo vayas mostrando en base, dinámicamente, en base al tipo de documento. Entonces, si son muchos campos o si necesitas agrupar por alguna razón, sí se usan los tabs, pero tampoco los, o sea, ¿cómo te diré? Es como que una última opción, ¿no?
¿Y cómo ven, por ejemplo, para mostrar los maestro detalle? Bueno, porque puede haber varias opciones, ¿no? De que tienes una lista de registros, le das doble clic y se abre otra pantalla para ver el detalle. Pero hay otro esquema donde ahí mismo tienes la lista, simplemente al navegar entre esos registros, abajo te aparecen los campos separados para cada uno de esos registros. Pero pues ahí sí es, depende de cómo la vea el usuario, ¿no? Por ejemplo, es que en este tipo de casos me he tocado ver a usuarios de que, no, es que me gusta que se parezca a Excel, por ejemplo. Y es un grid, pues, donde capturan los datos y, es que como se maneja igual que Excel, me siento más cómodo.
Pero no. Sí, no, pues ahí sí ya es totalmente, tiene que ver qué es lo que está haciendo la aplicación y para qué es que necesitan los datos del child y eso, que van a, si van a hacer una operación en ellos o no sé.
Inclusive tiene que ver también cómo lo estés guardando tú temporalmente.
Okay.
Porque vamos
para a mostrarlo, sí.
Sí, o sea, vamos a suponer que estás grabando al momento que tecleas, pues igual ibas puedes ir grabando detalle por detalle. Si por alguna razón lo estás haciendo así, o le puedes poner un grid como dices tú, o vamos a suponer el problema para mí del grid, lo que a mí no me gusta del grid, el grid es muy bueno y te da la posibilidad de hacer igual validaciones, etcétera. A mí lo que no me gusta es que la gente se pierde ya, o sea, si vas a ya, yo digo que ya más de cinco o seis líneas de detalle, la gente se empieza a perder en dónde iba, qué estoy tecleando, me quiero regresar, etcétera. Entonces, vamos a suponer, regularmente, la mayor parte de las veces, tú puedes saber que vas a tener X número de detalles máximo, 8. Entonces, si lo que vas a teclear son 4 campos para cada detalle, por poner un ejemplo, pues tú mismo le pones los 8 grupos de los 4 campos. Y te dejas de problemas, ¿no?
Que quede perfectamente delimitado para que no se pierda tampoco, ¿no?
Sí, por supuesto, ¿no? Les pones un frame o algo para que, ajá, se den cuenta cada uno es el grupo, que cada frame va a ser un grupo de detalles. Puedes preguntarle si te da la okay, ¿cuántos detalles vas a capturar? No, pues 5. Okay. Entonces les vas abriendo de uno en uno, no los 5 al mismo tiempo, o los 5 al mismo tiempo, o de uno en uno y tú lo grabas en memoria y ya nomás vas y le haces flush cuando se graba. Te digo, también depende mucho de eso, ¿no? De cuántos son, por qué los estás haciendo de esa forma, etcétera.
Y también depende si es captura de datos o si es como algo de un reporte, algo que estás haciendo query de la base de datos. Que el otro factor ahí es el número de registros. Nos ha tocado ocasiones donde el cliente dice, ¿sabes qué? Yo quiero que me regreses 10,000 registros o 1,000 registros. Cuando yo haga una búsqueda, quiero que me regreses 1,000 registros y me pongas las páginas, todas las páginas que tenga. Y eso pues sabemos que es inútil. O sea, obviamente el ejemplo más grande es Google. ¿Cuándo vas a la segunda página cuando estás buscando algo? O sea, es rarísima la vez que vas a la segunda página. Es totalmente en contra de la usabilidad de la aplicación. Siempre quieres que lo que estés buscando esté ahí en la primera página. Entonces, claro, en ese caso, pues simplemente se crean controles para refinamiento de la búsqueda. Y en general, todas las búsquedas deben estar en la primer página.
No, eso es... Pero yo creo que lo que estamos de acuerdo con que siempre tienes que estar checando la finalidad del sistema, el software que estás haciendo, y buscar qué es lo que le sirva más al usuario. A lo mejor no es muy práctico para ti como programador porque tienes que programar de más, pero Al final de cuentas, el usuario es el que va a usar tu programa, ¿no?
Sí, y en este caso, fíjate que, como mencionabas tú el otro día, de que no tenía sentido que usaras el Enter o que el uso del mouse y eso. Y en este caso, específicamente en las aplicaciones de captura de datos, el cliente no siempre tiene la razón, el cliente siendo el usuario, ¿no? Ajá. Porque de principio sí puede parecer, para una persona que nunca ha usado una aplicación de captura de datos, sí te puede parecer muy, muy raro y que no es estándar y que todo eso y que va a ser menos efectivo. A primera vista sí, así te puede parecer, pero ya esto ya está comprobado con muchos años de trabajo en eso, que pues hay técnicas usando simplemente el teclado que te pueden hacer el trabajo mucho más eficiente.
Eso es definitivo.
Sí, ahora, y no, va a sonar un poquito contradictorio, pero no lo es, pero sí es importante que tomes en cuenta al usuario, lo que decías tú, o sea, es bueno que como desarrollador te des un día vuelta a piso. Te pongas a ver si el tipo que está tecleando o la chava que está tecleando lo está haciendo a gusto. Si lo ves, una cosa que te digo, si lo ves que agarra el mouse, muy probablemente o es nuevo o hiciste algo mal. Porque si a él, si no es nuevo, si es una persona que ya tiene rato tecleando y decidió que era más rápido hacer algo con el mouse que con el tecleado,
no, ya perdiste.
significa que pusiste algo mal. El orden de los campos, la forma en cómo lo tecleas, no sé. Pero eso es la primera indicación de que la cajeteaste. Que lo veas al chavo, alguien que ya tiene rato que agarre el mouse. Eso te está diciendo que hiciste algo mal. Entonces, ahí viene la retroalimentación cañona. Y platicar con ellos también, o sea, y que te digan, oye, ¿sabes qué? Es que mira, igual cosas que parecen que no impactan mucho, pero el orden de los campos. Muchas veces uno pone el orden en base a lo que uno cree que es lo mejor, pero resulta que a la hora de la hora, un ejemplo, regularmente tecleas nombre, apellido y segundo apellido, ¿no? Pero resulta que en las formas viene al revés, viene segundo apellido, primer apellido y luego nombre por alguna cosa. Entonces tú te fuiste con la idea de que siempre viene de una manera y hasta que no vas a ver en producción que están al revés, te das cuenta que el tipo se está yendo al tercer campo, luego al segundo, luego al primero, para poder teclear lo que le pusiste, o que batalla porque tiene
confuso,
que leer en otro orden lo que está viendo en la imagen o en el papel. Entonces sí es muy importante, sí es cierto lo que dice Ever, o sea, no siempre van a tener la razón, pero sí es importante que vayas y veas qué están haciendo, cómo lo están haciendo, y que te den retroalimentación, que platiques con ellos. A mí me tocó una persona que trabajó con nosotros, Que el tipo nunca se daba la vuelta por producción. Jamás se daba la vuelta por producción. Entonces, ibas tú y veías a los pobres tecleadores dándose un tiro para poder hacer las cosas, porque aparte el tipo no estaba acostumbrado a hacer aplicaciones de captura de datos. Tú los veías batallando mucho. Entonces, sí es muy importante que vayas con tu cliente. Y tu cliente no es el gerente del producto, porque puede pasar que el gerente de producto esté igual o peor que tú, que cree que las cosas son de una forma y a la hora de la hora no son así. Y la verdad, al menos en mi experiencia, es raro el gerente de producto que se sienta a teclear más de un batch.
Claro.
Entonces, el que sabe bien, el que te va a decir si las cosas se están haciendo bien o no, es el güey que está sentado ahí frente a la pantalla, no el gerente ni el supervisor.
Y esto de ir con los usuarios y ver cómo están usando tu aplicación, yo creo que aplica más que nada a las aplicaciones que no son de captura de datos, o sea, donde vas a lo mejor ahí si usas el mouse, si requiere el mouse, si estás interactuando con un mainframe o una cosa más involucrada que sea más que simple captura de datos, donde sí hay más interacción con la aplicación y puede, hay más posibilidades. En la captura de datos tratas de llevarlo como las mulas, ¿no? O sea, solo por un viendo hacia enfrente y solo por ese caminito y solo de esa manera. Pero una aplicación que ya te da más libertad, tienes que abrir un browser a lo mejor, interactuar varias ventanas, ese tipo de cosas, donde ya hay más posibilidades, ahí es donde cobra más importancia el ver cómo están usando los usuarios la aplicación o las aplicaciones para darte cuenta cómo es que lo puedes hacer mejor para ellos.
Es una práctica muy sana, es algo que he tratado de inculcar cuando he tenido gente a mi cargo, de que los jalo y, a ver, vamos, nada más ponte atrás del usuario. Y mira lo que hizo con la formita que programaste. Y no nada más te da la retroalimentación más real del mundo, sino que también es muy satisfactorio para uno ver de que, no sé, simplemente el radio button que les quitaste, ahora lo usan de una manera que les resulta mucho más eficiente y efectiva. Entonces, ah, mira, eso que se me ocurrió a mí, sí les está sirviendo a estos usuarios. Entonces, tanto para satisfacción como para ver el uso real de la aplicación, es importantísimo ver al usuario usar tu aplicación. Yo creo.
Así es.
Sí, es muy importante. Ahora, recordando ahorita lo que decías de los controles, me acordé de otra cosa. No es que no los uses, pero los combo, llamados combo boxes, sí se usan. De hecho, muchas veces lo usas en lugar inclusive de los options o de los checks, bla, bla, bla. Pero lo que haces con el combo es lo que decía ahorita, en cierta forma, Ever. Si tienes 10.000 opciones, no les presentas las 10.000 opciones. Lo que haces es que les das la opción de que a medida que van tecleando, tú vas haciendo la lista de opciones más pequeña. Vamos a suponer, nosotros lo usamos vamos a suponer en una ciudad, que quieres buscar una ciudad, ¿no? Entonces tienes la lista de todas las ciudades de México. Y empiezas a teclear la C y ya te aparece nada más Camargo, sí. Chihuahua, Ciudad Juárez, bla, bla, bla. Tecleas la I y ya nomás las que empiezan con sí. La U y nomás U. Hasta que llega un momento en que ya nada más es una la que apareció. Ciudad Juárez, por decir algo. Entonces ahí ya nomás le dan el enter y se pasan al siguiente campo. Entonces, primero, le estás ahorrando, de un lado le estás ahorrando keystrokes porque está tecleando menos caracteres. Y por otro lado le estás dando
una lista de opciones,
y una lista de opciones de la cual no se van a salir, entonces una búsqueda básicamente, ¿no? Entonces, pero no le das el combo y le dices, ay, pues ahí búscalo, ¿no? Entre los 50.000 que aparecen, busca el que estás buscando, sino que le das la herramienta para igual, de la misma manera, simplemente con el teclado, puedan hacer la selección de una forma más rápida.
Simplemente cuando te das de alta a un servicio, a algún sitio web donde te pide el país, y es bien latoso de que le tienes que dar a abrir el combo y de irte hasta la M y buscar el México, ¿no?
Fíjate que en ese caso, mucha gente, la mayoría no sabe que lo puedes hacer con el teclado, simplemente cambiándote con Tab al combo box y tecleando lo que estás buscando. Si lo haces suficientemente rápido, te lleva a la opción que querías sin tener que abrir el combo box con el mouse y seleccionarlo.
Pero ahí también depende, ¿no, Ever? Porque a mí me ha tocado en algunos sitios donde, por ejemplo, este que dices de México, pongo la M y se va la primera de la M.
Pongo sí, la Palacio, e, lo que sea.
Pongo la E y en realidad lo que hace es no se va a ME.
Sí, se va a Egipto.
Va a buscar la E, exactamente. Sí. Entonces así también es. depende, me imagino, de cómo esté diseñada la aplicación y el tipo de control que estén usando, etcétera, ¿no? O sea, porque a mí sí me ha pasado eso mucho. Yo lo que hago es pongo la M y ya busco México. Porque si pongo ME, se va al sí primero es de la E.
Así es.
Bueno, yo creo que ya tenemos bastante material para la discusión. Y bueno, cualquier otro comentario, sugerencia, si quieren poner un blog post acerca de esto que hablamos aquí, pues adelante. Y pues una vez más agradecer a los masters, Alex y Eva. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues ya una vuelta que se den acá por Tijuana, ahí nos vamos al sótano suizo o algo así. Ya lo conocerán.
Muchas gracias. Y no, pues muchas gracias por invitarnos. Si alguien de la gente que te escucha tiene alguna duda, pues ahí tú publicas si quieres nuestros twitters, bueno, en mi caso no hay problema,
por supuesto,
mi twitter, mi email, y muchas gracias por invitarnos otra vez, y mira, te dejo con una frase que a mí me dijo uno de los que fueron mis jefes cuando recién empezaba, no digo hace cuánto porque ya hace mucho, en esto del desarrollo, y yo tengo toda mi vida dedicado, desde que empecé en compañías de captura de datos. Entonces, me decía mi jefe, tienes que hacer todas tus aplicaciones, asumiendo que todos los, tus usuarios son unos pendejos. Y pues hasta ahorita me ha funcionado, o sea, me ha funcionado porque, no porque todos sean pendejos, pero pues sí, lo que lo, la ventaja que te da pensar así es que piensas en todas las posibles situaciones que puede haber y las metes en tus validaciones, y eso es lo importante. Es lo que decía un lo que me dice mi compañero de trabajo también. Dice lo que diferencia a un buen desarrollador de un mal desarrollador es que o un desarrollador común, el desarrollador común te puede hacer fácilmente un programa que haga lo que tiene que hacer, pero un buen desarrollador, además de hacer el programa que haga lo que tiene que hacer, le mete la lógica para que no haga lo que no tiene que hacer.
Ándale.
¿Qué tal?
Y no es mía la frase, es de Sergio, mi compañero.
No, pues con eso nos despedimos.
Sí, pues y ya no.
Esas gotas de sabiduría, no pues como.
Ya no se puede superar ahorita.
Bueno, muchas gracias, Sever. Muchas gracias, Alex. Mi nombre es Gabriel Flores y acompáñanos en la próxima. Hasta luego.